Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo, completamente equipados y ecológicos, con un precio sorprendente desde 16.900 euros. Concesionario adherido al plan Reinicia Auto. Valencianos, no estáis solos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. María, así se llama, María, la nueva asistente virtual de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, para ayudar a los ciudadanos a realizar trámites con el organismo. Se trata de un asistente conversacional diseñado para resolver las dudas de todos los ciudadanos de forma rápida y precisa mediante inteligencia artificial generativa. Vamos a ver cómo funciona. El asistente puede ofrecer información sobre trámites como renovación del carnet, el pago de multas, matriculación de vehículos, sin depender de menús o búsquedas tradicionales. Con esta iniciativa, la DGT avanza en ese compromiso con la digitalización, la atención ciudadana accesible, eficiente, ya que cada vez hay menos funcionarios en las jefaturas. Han pasado del 2012 de 250 y algo, 200 fuera, directamente, en el 25. 200 en la propia jefatura de Valencia. Imaginaros cómo están el resto de jefaturas. Bueno, pues por lo menos se pone algún tipo de inteligencia, aunque sea artificial. En este caso, María, el asistente virtual de la DGT. Y por otro lado, la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso está reunida este jueves para emitir un dictamen sobre ese proyecto de ley de movilidad sostenible. A ver si llega ya la ley de movilidad sostenible, que están pegando palo al agua nuestros políticos. Una iniciativa legislativa que el gobierno ya intentó aprobar en la legislatura pasada y de la que dependen 10.000 millones de euros de fondos europeos y que se pueden perder. Bueno, esto es increíble, la cantidad de incompetentes que hay en Madrid. Es tremenda. La norma viene de la legislatura pasada, cuando se aprobó en el Consejo de Ministros, llegó a desembarcar en el Congreso para iniciar ya su trámite parlamentario y, sin embargo, el adelanto electoral del pasado año, la consecuencia, la disolución también de las Cortes, no permitió completar esa tramitación. Y todavía sigue la ley de movilidad sostenible, dale que te pego, por ahí moviéndose. Y el que no quiere, o los que no quieren que se mueva mucho, es en el túnel de Pérez Galdós, de aquí de Valencia. Hoy se corta el túnel en Pérez Galdós. Defiende tu espacio y tu salud. Va a haber una concentración y de ello vamos a hablar en un ratito. A través de la radio, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea para toda la comunidad valenciana y, por supuesto que sí, a través de los dispositivos móviles, pues nos puedes escuchar desde cualquier lugar del planeta. David y Diego, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente.
Nos habías asustado, hombre, no pasa nada. Esto, estamos hablando aquí de dispositivos móviles, de locuras, inteligencia artificial y una puñetera línea de teléfono no va. Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, vamos ya lo hablábamos ayer, que la automoción ahora se mueve en electrificación,
sí,
automatización y la parte de la conectividad, que es la que tú dices, y creo que nuestro invitado a continuación reúne todas ellas.
Pues yo creo que sí. Vamos ya a adentrarnos en el apartado del mundo del automóvil, porque atención, nos vamos hasta Polestar. ¿Podríamos decir concesionario o qué, David? ¿Cómo lo ves tú?
No, a mí me gusta más como lo llaman ellos, Space.
Space.
Espacio.
Oye, suena así.
Porque cuando...
Esto sí, sí que es futurista, Space.
Sí, porque cuando entras, da la sensación de que entras en un espacio especial, distinto.
Rafa Fernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Desde aquí, desde el Space, en Polestar, Valencia.
Bueno, estás en buen sitio, ¿eh?
Estamos bien ubicados aquí.
Un sitio maravilloso. Especialista en ventas de Polestar. Estabas en ese Space de Polestar, en Maestro Rodrigo 107, porque, bueno, tenemos que hablar muchas cosas. De Diego, hemos hablado, sí, de Polestar, además, creo que por activo y por pasiva, en muchas ocasiones, e incluso con grandes directivos de Polestar, ¿es así?
Y con grandes directivos, en Suecia, Stefan Lagerbäck en aquel momento estaba dentro de un Polestar 3,
¿sí?,
para, en la presentación, para poder aislarse del sonido de la presentación. Imagínate, el Polestar 3 hizo de estudio de COPE,
¿sí?,
en Suecia.
Bueno, pues ahora tenemos estudio de COPE, pero en la avenida Maestro Rodrigo 107, en el Space de Polestar, y con Rafa Fernández. Te va bien, ¿no, Rafa? Hacer de unidad móvil allí.
Sí, sí, me va bien. Tenemos aquí la base ubicada.
Perfecto, perfecto. Pues nada, cambio y corto. Vamos allá. No, cambio y continuamos. Faltaría más. Cuéntanos un poco qué es Polestar, porque es verdad que muchos oyentes todavía, yo sé que la mayoría no, pero bueno, hay alguno que a lo mejor anda un poquito perdido. ¿Qué es Polestar?
Polestar es una marca que al final nace en 2017 de la mano de Volvo. Uh-huh. Al final preparaba los coches de alto rendimiento de Volvo, en concreto el S60, por ejemplo, el XC60,
sí,
con ese acabado Polestar, pero decidió en 2019 pues dar ese paso adelante con toda la parte de sostenibilidad y pues crear sus vehículos 100% eléctricos en su categoría premium.
Los nombres, pues eso, más sencillo no puede ser. El 1, bueno, mejor dicho, el 2, el 3 y el 4, sencillamente así.
El 1 estaría también, ¿eh? El 1 salió también, aunque aquí a España no llegó.
Sí.
Era un híbrido enchufable, pero sí que al final la nomenclatura de los modelos va en función del año en que salieron. Salió el 2 primero, después el 3 y después el 4. Más fácil imposible.
¿Para qué vamos a complicarlo? Polestar 2. Oye, Polestar 2, ¿es una plataforma muy similar al Volvo, al XT40? ¿Podría ser así?
Correcto. ¿Ah? Realmente, más que sea similar, es que es la misma plataforma del XT40. Entonces, claro, su esencia en el interior al final es lo más parecido a lo que podemos encontrar en quizá el modelo más mítico, más conocido de la marca sueca, de Volvo.
De Diego, tú lo has probado, claro. Tú lo has probado,
sí,
todo.
Sí, hemos hecho varias pruebas con el Polestar 2.
Sí.
La verdad es que al principio, claro, cuando llega una marca nueva te dicen, sí, hereda de Volvo. Polestar era de los vehículos más brillantes, ¿no?, de la estrella sueca,
sí,
y utilizaron ese nombre para esta nueva marca. Oye, sí, esa simplicidad, hay que decirlo, que a mí me gusta mucho en la automoción, porque esa visión sueca se ha trasladado a Polestar de una forma tremendamente eficiente. Y bueno, sobre todo el espíritu premium de la marca, yo creo que está en todos los modelos. Y de hecho, no se trajo a España el Polestar 1, pero me he enterado yo que en Málaga por ahí va rodando un Polestar 1. No sé si nos lo pueden confirmar.
No lo sé. No me metas en compromiso a Rafa, que a lo mejor igual es todo todavía un secreto de la marca.
No tengo información de primera mano sobre ello.
¿Ah, sí? Vale. Bueno, Rafa, cuando hablamos de Polestar 2, el 3 y el 4 son más grandes.
Al final, el Polestar 2 sí que es verdad que es nuestro modelo de entrada actualmente. Al final, sí, está catalogado como un fastback.
Sí.
Es un poquito más alto que una berlina y, en este caso, con hasta 659 kilómetros, suelo del ETP.
Y el 3 y el 4, pues cuéntanos un poquito en qué consisten estos coches, que también de Diego seguro que también los has probado. Bueno,
después salió nuestro Polestar 3, en 2023, que al final este sí que se cataloga más como un SUV de lujo,
sí,
con hasta 703 kilómetros WLTP, con unas potencias de entre 299 caballos, 517.
De Diego, tú lo has probado también, claro, el 3 y el 4.
Sí, bueno, los he podido probar brevemente.
¿Sí?
El 3 todavía, ¿no? De eso tenemos que hablar, porque hay una cosa que a mí me llama muchísimo la atención.
Sí.
Ha ganado un premio el Polestar 3. Es una prueba de autonomía que se realiza en Europa y que lo que hacen es comparar lo que dice el fabricante con lo que realmente hace el coche a nivel de consumo y de la eficiencia.
Uh-huh.
Y de todos los coches que se probaron, que prácticamente son todos los que hay en el mercado europeo,
sí,
el Polestar 3 ganó esa prueba.
Eso es.
No digo más.
No digo más. Oye, pero tú sí, Rafa, creo que debes decir más cosas. ¿Qué está ocurriendo durante este mes de junio? ¿Tenéis algún tipo de beneficio para aquellos oyentes que nos estén escuchando ahora y digan, oye, que yo me inclino por un Polestar o lo tengo en mente? ¿Hay algo especial o qué?
Correcto, algo especial tenemos en Polestar 2 y Polestar 4, que
sí,
al final Polestar 4 es nuestro diseño más disruptivo, no tiene luneta trasera,
uh-huh,
y es el que más llama la atención. Pues en esos dos modelos tenemos financiación 0% interés hasta 72 meses.
Sí.
O en Polestar 2, en pago contado, también la marca ya hace en precio 4.500 euros de descuento.
Uh-huh.
Y en Polestar 4, si el cliente tiene un vehículo eléctrico o un híbrido,
sí,
también en pago contado hace 4.500 euros de descuento directo.
Ajá.
Siempre en los modelos que están preconfigurados desde 2025.
Bueno, queda claro. Oye, por cierto, ¿vehículos de gerencia y eso también tenéis?
Exacto.
Ajá.
Polestar, al igual que el concesionario le llama Space,
sí,
Polestar a los vehículos de ocasión le llama Pre-Owned.
Uh-huh.
Normalmente los vehículos priones son normalmente de movilidad interna, de gerencia, entonces son vehículos que están en muy buen estado.
Sí.
Y que sí que tenemos la posibilidad de disponer de, con descuentos inclusive, que van a veces entre 15.000 euros con respecto a nuevo.
Bueno, oye, maestro Rodrigo 107, ahí está el Space de Polestar, ahí está Rafa Fernández, así que imagínate la tarde que vas a pasar, porque todos los que nos están escuchando, de Diego, tú también de, pasarás por allí.
Oye. De hecho, ya me acaban de mandar un mensaje por WhatsApp diciéndome, oye, ¿y qué premio es este que consiguió el Polestar 3? Pues se llama el PRIX, es un, una competición que hace dos veces al año,
¿sí?,
la Federación Noruega de Automovilismo, la NAF, con la revista Motor, y lo que hacen es poner a prueba el invierno noruego, que es bastante suave, pero luego la parte dura es en el invierno noruego.
Sí.
Ahí, el verano noruego yo creo que es de eso como unas pascuas, ¿no? Pero de aquí. Pero el invierno noruego, no quiero ni pensarlo, pues incluso en esas condiciones el Polestar 3 resultó vencedor.
Rafa Fernández, abrazo grande y gracias por estar ahí.
Nada, un abrazo a vosotros y están todos los oyentes invitados para que puedan venir y ver de primera mano, disfrutar la experiencia Polestar.
En ese Space, no concesionario. En ese
Space.
No concesionario, correcto. Space. Ya la palabra concesionario se ha olvidado. Abrazo, Rafa. Gracias.
Un abrazo a vosotros.
Especialista en ventas de Polestar con nosotros en Luz de Cruce. Y en ese Space, el maestro Rodrigo 107. Con el 2, con el 3, con el 4 y el que venga después. Faltaría más. De la marca Polestar. Enseguida buscamos a nuestro abogado de guardia, nuestro jurista de guardia, José Manuel Villar. Y entramos, David quería hablar algo de vehículos autónomos, también de responsabilidades, pero teníamos previsto también hablar de la responsabilidad muchas veces del padre o la madre o de ambos de no llevar pues bien sujeto, bien seguro al más pequeño de la casa y si se produce ese accidente, ¿qué ocurre? Ha pasado ya en alguna que otra ocasión, desgraciadamente, y de ello vamos a hablar aquí, en COPE.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno. En Tres Cruces. Si estás en Valencia, sigue la inercia MG. MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre los modelos que están revolucionando la carretera. Diseño, innovación y precios que te van a sorprender. MG Marcos Automoción, tu mejor opción en pista de silla Maestro Rodrigo Tres Cruces y también en Gandía.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Edad Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric Comfort. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
A través de COPE, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas y COPE Alcoy. Sigue con nosotros David de Diego y saludamos a José Manuel Villar, nuestro abogado de guardia. ¿Cómo estás, José Manuel? Muy buenas.
Muy bien. Me encanta cuando decís el abogado de guardia.
Exacto. Porque tú estás...
Por los músicos de guardia aquellos, ¿no?
Exacto. Bueno, ya has visto que he puesto una música que a ti te gusta, ¿eh? ¿O no? ¿Eh? ¿Aceptado
claro.
o no?
No. Esa vocecilla que se oía al cantante no era, eso era muy de la New Age, ¿no?
Por eso, no sé, igual no he acertado, tendré que poner otra entonces. La Elo no te gusta mucho entonces.
No, un poquito más rockero.
¿Te gusta más rockero? Pues venga, vamos buscando algo más rockero. Faltaría más. Mira, con voz de rockero tenemos a David de Diego. Hola, David, ¿qué tal?
Bueno, todavía no, pero todo se andará, ¿eh?
Vale.
Todo se puede andar ahí, vale. Porque un par de cervecitas, la noche y guitarrita, eso mejora la voz. Eso dicen, que los cantantes no cantan por la mañana, Vicente, y tú bien lo sabes.
Ya. Bueno, si os parece, vamos a ponernos serios. Hay prisión preventiva para un hombre que provocó un accidente de tráfico en Tenerife, en el que murió su hija. Es de violencia quizá machista, pero bueno, cuando hay negligencia es cuando tenemos que hablar en realidad qué es lo que ocurre. Además, se dan casos tan curiosos y tan lamentables como un niño de 4 años que pierde a sus padres en 2 accidentes de tráfico en la misma noche, en diferentes accidentes de tráfico, ¿eh? Es tremendo lo que le pasa. Le pasa primero a la madre y posteriormente el padre, cuando acude a la emergencia, también se estrella con su vehículo. Pero bueno, vamos a hablar, si te parece, José Manuel, ya que te tenemos aquí, un poco de la negligencia que puede tener un padre en un momento determinado de ir bebido, drogado, en el vehículo y llevar a su hijo en el coche. Ya hay alguna que otra sentencia que, obviamente, ya es negativo para el padre perder a su hijo, pero por una consecuencia o por una negligencia tuya, propia del padre o de la madre, tiene que ser tremendo, ¿no?
Sí, uno no tiene capacidad de, no sé, de, como diría, moral, sí, para juzgar a una persona que olvida a su hijo en un coche por despiste y se va y qué sentimiento tendría, ¿no? Vamos a intentar verlo desde el prisma un poco jurídico.
Sí.
Y yo lo separaría en tres situaciones. Una, esta sentencia este caso que comentas ahora del delito doloso, ¿no? Es decir, la intencionalidad de causar un daño,
sí,
por descontado, al margen del accidente de tráfico, pues tiene un reproche penal porque es un intento de asesinato, un homicidio, un asesinato en sí mismo, y por lo tanto lo sacamos un poco de la ecuación, porque es alguien que utiliza un coche, pero igual hubiera utilizado una pistola, ¿no? En este caso, por ejemplo, que va con su mujer y con su hija en el coche y causa el daño. Luego estarían los que cometen delitos de seguridad vial en el que resultan perjudicados sus hijos, donde creo que es independiente que los hijos estén o no estén, sean perjudicados o no, es decir, el delito de seguridad se comete igual. Esa circunstancia de conducir bajo efectos del alcohol puede causar daño a tercero, pero ese tercero también puede ser tu propio hijo, ¿no? Aunque tenga una relación directa contigo. Y luego están los conductores negligentes, que por una negligencia suya provocan un daño mayor a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, el que deja que su hijo menor vaya sin el cinturón de seguridad, que de estos tenemos un montón. De hecho, la ley, en la reforma que hubo en 2016, entiende que la aseguradora del causante no puede reducirle la indemnización al menor de 14 años por falta de medidas de seguridad o por culpa exclusiva del menor, ¿no? Entonces, en este caso, una persona lleva a su hijo sin cinturón, fuera de una silla, y sufre un accidente y el niño sufre lesiones. Mientras no fallezca, el niño recibe una indemnización del 100%.
Sí.
Otra cosa es el reproche que le haremos al padre por haber agravado las circunstancias.
Sí.
Si ha sido responsable del accidente, puede ser incluso una imprudencia grave, por lo tanto tiene un reproche penal independiente, no hablamos de que haya alcohol, simplemente haya esa imprudencia, y si no es causante del accidente, habrá que determinar su grado de imprudencia. Sería una imprudencia leve, sería una imprudencia menos grave, sería una imprudencia grave, pero solo el hecho de la situación del niño. También hay que decir que la aseguradora no le puede repercutir al padre lo que haya pagado por el niño. Eso está fuera del sistema. Por lo tanto, la aseguradora paga el 100% al niño, pero no le puede pedir al padre su negligencia. Otra cosa es que el padre sigue que haya incurrido en una imprudencia y pueda ser juzgado por ello. Porque también hay que recordar a todos que el delito de imprudencia grave es un delito que se sigue a instancia de oficio, perdón, la instancia no,
sí,
se sigue de oficio, por lo tanto es la fiscalía y el juzgado quien decide seguir adelante con el procedimiento, con independencia que haya una acusación particular. Entonces, si se considera que hay imprudencia grave, perfectamente el fiscal puede seguir adelante con el delito, aunque no haya nadie que ejercite la acción del menor que va a ser indemnizado, por ejemplo la madre, ¿no?, que no estaba en el coche, pero que no va a denunciar a su marido, o si lo denuncia, sí, pero que no lo denunciara, ¿no? Pero se seguiría. El de imprudencia leve es el que sí que requiere la denuncia del perjudicado, y en este caso el menor, a ser el hijo del causante, y si la madre no quiere denunciar, no tendría reproche penal.
Entonces, ¿habría un reproche o responsabilidad por parte del padre? Obviamente, si va conduciendo bajo los efectos de las drogas o del alcohol y acaba con la vida de su hijo que va incorporado, que va dentro del habitáculo, sería responsable, ¿no?
Será el tipo penal, es decir,
vale,
si causa la muerte a su hijo, va con alcohol, es una imprudencia grave por homicidio,
sí,
del menor. Me da igual que sea un conductor contrario, que sea tu propio hijo que llevas. Y da igual que tenga 2 años que tenga 10 o que tenga 20.
Ya. Y el caso, por ejemplo, de no llevar sujeto convenientemente al pequeño de la casa, en ese asiento homologado, uh-huh, etcétera, o e incluso una segunda cuestión, que se salte un stop, un semáforo en rojo, y como consecuencia de ello, pues fallezca el niño o la persona que vaya dentro del habitáculo, ¿también habría una responsabilidad?
Claro, sí. Ahí es donde hacía un poco la diferencia.
Vale,
si
eso,
él además es culpable,
sí,
del accidente, sí, claro. Si él además es culpable del accidente, imaginemos que llevamos a un niño de 10 años sin cinturón, ahí suelto en el coche. Nos saltamos un stop y provocamos la muerte del menor o lesiones graves al menor. Evidentemente es autor de un delito de imprudencia grave porque no ha respetado el señal de stop y ha provocado la muerte. Es un homicidio por imprudencia grave, ¿no? Sí. Ese es un poco donde diferenciaremos. Otra cosa es, voy con mi hijo sin atar y de repente un coche salta un semáforo y me da un golpe. ¿Se le seguiría un procedimiento penal al padre por no llevar al hijo debidamente atado, teniendo en cuenta que el causante es un tercero? Pues posiblemente no. Posiblemente igual le sancionarían, le pondrían una multa al padre, pero bastante tiene con ser consciente del daño que le ha causado a su hijo.
Ha muerto un niño también de 3 años encerrado en un coche en Linares. ¿Esto es habitual, lo que has hecho tu mención, el dejar al más pequeño de la casa? No, ya un niño, incluso animales dentro de del habitáculo, dejarlos ahí durante horas, a pleno sol en algunas circunstancias, y obviamente fallecen a los pocos minutos si no hay alguien que se percate de que el bebé está dentro del vehículo. Esto es tremendo, ¿no?
Eso es tremendo. Eso es lo que decía, que yo no me siento con fuerza de juzgar yo personalmente al que le pase eso, porque tiene que ser un daño tan grave el que sufres al darte cuenta de lo que has hecho. Uh-huh. Es verdad que es un despiste brutal, porque no creo que lo deje intencionalmente. Yo no sé si os he contado alguna vez que yo denuncié a la policía porque, parado en un semáforo en la calle Serrano, lo cuento muy rápido, veo a un niño en un coche, en doble fila, en un sitio que no se puede parar, con gotitas, un niño de 6 meses, y le veo, y joder, miro y digo, anda que la madre no se da cuenta, no hay madre. Bueno. Entonces me bajo del coche, intento tapar al niño del sol, viene un coche de estos de movilidad, les intento parar, se asustan porque era COVID, y digo, no, venid conmigo ahora mismo. Uno de ellos, con una herramienta, rompió el cristal, sacamos al niño, y al rato apareció la madre, porque estaba en una joyería de la calle Serrano, comprándose una joyita, y pasaron casi 10 minutos. Bueno, vino la policía, lógicamente, le iniciaron un procedimiento penal, porque ella más dijo que habían roto al marido, le contó otra cosa, y yo tuve que ir a declarar al juzgado como testigo de aquello, ¿no? Claro, yo denuncié en ese momento que habían dejado al niño. Ahí la madre era absolutamente consciente de que había dejado a su hijo en el coche, porque se vio la joyería. El de que se olvida de que lleva a un niño detrás, se baja, como el que se olvida la cartera en el coche y a las 2 horas dice, ostras, la cartera, ¿dónde la tengo? Ah, pues la he perdido. Y estaba en el coche. Uf, lo siento, no puedo valorarlo, ¿no? Porque me duele tanto solo de pensar en ese chiquillo.
Es difícil de valorar. De Diego, ¿querías tú también algo de nuestro abogado de guardia? ¿Es así? Okay.
Sí, José Manuel, ayer la DGT nos comentó. Ayer la DGT nos comentó, bueno, ya publicó que se empiezan las pruebas con una serie de reglamentaciones internas para los fabricantes, universidades y centros de investigación con los vehículos autónomos. Aquí vamos a tener que hablar durante mucho tiempo, José Manuel, porque los accidentes van a ocurrir, no lo dudemos. Cuando hay un sistema automatizado, se van a cometer fallos, van a existir fallos de software, y todavía no hay experiencia, pero habrá que demandar a alguien, yo creo que al ente, a la persona o a la entidad idónea o responsable directa. Aquí vamos a tener mucho que hablar.
Pues yo estoy muy preocupado. Yo estoy muy, muy preocupado con este tema. Y os digo por qué. Nosotros tenemos un sistema legal que ahora mismo todo conductor es responsable en virtud del riesgo creado. Por lo tanto, el conductor de la máquina responde por el riesgo de la conducción. Y estoy empezando a oír que cuando sean máquinas las que conducen, claro, los responsables son los fabricantes, ¿no? Del software que ha fallado o del software que ha tomado la decisión de, en lugar de atropellar a A, he atropellado a B, porque he decidido que B era más mayor, ¿no? Imaginemos que les enseñan a tomar ese tipo de decisiones cuando se le cruzan dos personas. Y entonces ya nos metemos en consumidores y entonces ya empezamos a hablar de lo que hoy en día hablamos. Estamos en un programa de seguridad vial, pero en tema de consumidores, hoy en día tú tienes un ordenador,
que se te quema. Y te quema la casa. Y dices, ¿quién es el ordenador? Apple. Pero resulta que es que lo que se ha quemado del ordenador es el disco duro que lo fabrica, me lo invento, Intel. Sí. Y entonces Apple dice, oye, no, mira, es que esto es un defecto que tienen los ordenadores Intel. Los ordenadores Apple, por Intel ha cometido una negligencia. Entonces vete a reclamarle a Intel. Ya. Y tú dices, oye, pues si yo he ido al de la tienda que me lo vendió, ¿no? Porque yo se lo compré en una tienda. Me dice, hombre, yo, pero esto no. Entonces, la mediación se inventó para intentar solucionar esto. Entonces me da tanto miedo que nos salgamos del sistema de riesgo. Porque empecemos a jugar con la parte de la modernidad. No tengo ninguna duda y lo he dicho.
José Manuel, es que tenemos que acabar, tenemos que terminar, que tenemos
que
un asunto.
El coche el que responda.
José Manuel Villar, abrazo grande, gracias. Bien, es que tenemos un asunto de última hora, ya estaba planteado de por sí, está con nosotros. Chus, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenida, Chus. Tú estás dentro de esa
del colectivo,
fuera, túnel. Fuera túnel de Pérez Galdós. Y esta tarde, a las 7 de la tarde, de hoy 19 a las 19, tenéis una concentración de Fuera Túnel. Cuéntanos.
Exacto, pues tenemos una concentración que sigue a otra concentración que tuvimos en abril. Y bueno, el tema es que es cierto que, como sabéis, la regeneración de la avenida Pérez Galdós va a comenzar, la reforma, empieza a finales de este mes.
Sí.
Pero, como todos sabemos, el túnel se queda. Nosotros hemos venido manteniendo reuniones con concejalías de urbanismo y de movilidad, pero lo que nos preocupa es, evidentemente, que el túnel se quede.
Sí.
Entonces, como no conseguimos ni plazos ni compromisos, más allá de verbales, de cuándo van a empezar a tomarse en serio, a empezar realmente con la eliminación del túnel, pues queremos seguir manifestando que esa regeneración con el túnel no es una regeneración real, es pues una parte.
¿Cuál es la solución que os dan desde el ayuntamiento en principio al túnel? ¿Hay alguna solución? No, que siga
nada,
adelante
es que
y ya, está, ya está.
No nos dan ninguna solución, el problema es que no dicen nada, es el silencio.
Sí.
De hecho, como no sé si sabéis también, que hay una evaluación estructural geotécnica que realizó la Universidad Politécnica sobre el estado del túnel antes de empezar el proyecto de reforma.
Sí.
Y en esa evaluación pues se puso de manifiesto el mal estado que tiene ese túnel o paso inferior, que recordemos que tiene 50 años.
50 añitos.
50 añitos sin que hayan hecho nada. Entonces, hay una serie de recomendaciones de esta evaluación. En el 2024 ya dijeron que como máximo 5 años para intervenir en el túnel, como máximo 3 para realmente evaluar qué es lo que está pasando ahí, y cada 6 meses una revisión porque el estado de las vigas de la losa inferior están pues muy preocupantes.
Concentración en el túnel de Pérez Galdós a las 7 de la tarde, entrada o salida, según se mire, de la calle Cuenca, con la lectura del manifiesto. Así que cada uno que se baje su silla y que ocupe su espacio en el túnel, que esta tarde lo ocupáis vosotros.
Muy bien.
Bueno, Chus, ya nos cuentas cosas, ¿de acuerdo? Gracias.
Vale, venga, hasta
luego. Se corta el túnel esta tarde, a partir de las 7 de la tarde. Túnel, ese sí, el de Pérez Galdós. Estamos en Luz de Cruce.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Empieza el verano en modo feliz en Mi Electro Casares y disfruta de tus electrodomésticos listos en casa en 24 horas. Llévate ahora tu nuevo aire acondicionado TCL Split por solo 299 euros. Y muchas ofertas más en Mi Electro Casares.
Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicent Cremades Alcácer, número 13, y también en Moncada.
Disfruta de los días sub en Edauto, solo hasta el 20 de junio, con descuentos especiales, entrega inmediata y 8 años de garantía en toda la gama. Visítanos en Paterna, Benissanó y en edauto.com.
¡Nos vamos! De Diego, hasta luego, nos vamos. Mañana.
Oye,
más.
Oye, un aniversario me tenías que contar muy rápido.
Sí, tenemos un aniversario importante ahí a la vuelta de la esquina. El día 1, 60 años de COPE Valencia. Y estaremos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con este programa.